días, amigos oyentes. Bienvenidos una vez más aquí a Radio Doramas en la FM 96.7. Escuchas a Cela Galván en el programa Aprendiendo en el Camino. Estamos aquí todos los jueves a las 9:30 de la mañana estudiando un poquito de metafísica y luego repetimos este programa los lunes a las 10 de la noche. Y vamos a comenzar ya con nuestra meditación de cada jueves. Ya sabes que nos gusta comenzar aquietando la mente, los sentimientos y, si es posible, el cuerpo físico también. Vamos a respirar suave y profundamente, escuchando la melodía y dejándonos conquistar por su armonía y ritmo. Tranquilidad, serenidad en tus sentimientos, quietud en tu mente. Poco a poco, ve reconociéndote como un ser de luz, una entidad espiritual que trabaja, que vive a través de esta forma física. Visualiza e imagina el ser de luz que eres dentro de la forma de carne. Identifícate con la energía que habita tu cuerpo e imagínate traspasando con tu luz toda la piel, toda tu carne. Poco a poco, intensificando la intensidad de la luz, de tal manera que sientas que cada partícula de tu cuerpo, cada célula de tu organismo, se va convirtiendo en un pequeño sol en miniatura. Y al sumarse todos los soles de tu cuerpo, poco a poco tú mismo te vas transformando, te vas visualizando convertido en un sol vivo. El pensamiento es la imagen de ti mismo convertido en un sol. El sentimiento es la fe. Ese es el sentimiento de la luz, la fe. Piénsalo y siéntelo. Y sosténlo unos minutos más. Una nueva respiración profunda para terminar nuestra meditación. Y íbamos a comenzar la clase. Ya habíamos iniciado este curso la semana pasada. Habíamos comenzado a estudiar un libro muy importante que se llama A los pies del maestro. Y para estudiar este libro tenemos la ayuda de dos grandes teósofos que son Annie Besant y Leadbeater. Ellos hicieron un estudio de este libro porque ellos fueron los tutores del autor, del pequeño autor de este libro, en principio, que ya sabes, te lo recuerdo un poco. El libro A los pies del maestro fue escrito por un niño de 11, 12 años que se llama Krishnamurti, bueno, que se llamaba en aquel momento Krishnamurti, pero luego el propio Krishnamurti comenta que en realidad no son palabras de él, sino que son las palabras de su maestro. Él iba en la noche en cuerpo astral a la casa del maestro, el maestro le daba la instrucción, él la memorizaba repitiéndola y al volver a su cuerpo en la mañana la escribía, y son esas sentencias las que vamos nosotros a ir estudiando. Bueno, cuando lleguemos, porque es que estamos todavía en la introducción del libro. Y dentro de la introducción del libro, los autores, Annie Besant y Leadbeater, los autores del comentario, nos explican que el título fue elegido por la presidenta de la Sociedad Teosófica, H.P. Blavatsky. Bueno, te quiero comentar qué es la Sociedad Teosófica. Es una escuela espiritual, una gran organización espiritual fundada en 1875 por Blavatsky y el coronel Olcott bajo la tutela de los maestros ascendidos. Fue la primera organización espiritual que trajo a Occidente muchos de los conocimientos esotéricos que ya se manejaban en otras partes de la Tierra, pero que aquí habían sido velados sobre todo por la religión. Pues bien, esta Sociedad Teosófica trajo el conocimiento de los maestros ascendidos, el conocimiento de la naturaleza espiritual del ser humano, de los planos, de los esquemas de evolución, bueno, y muchísimas otras cosas, pero fundamentalmente trajo el conocimiento de la iniciación, es decir, del sendero, de ese camino que tú y yo y todos los seres estamos recorriendo para completar nuestro propio desenvolvimiento espiritual completo. Eso se llama el sendero de iniciación y fue una de las enseñanzas más importantes y más fundamentales que trajo Blavatsky con su Sociedad Teosófica a Occidente. Era una mujer rusa de mucho carácter, hacía falta porque tenía que romper con muchos prejuicios, con muchas ideas viejas, arcaicas, incrustadas que teníamos en nuestra conciencia y que tenemos todavía. Y ella vino con ese ímpetu, con esa fuerza para empezar a romper todo eso y liberarnos de antiguos conceptos que impedían que pudiésemos avanzar en nuestro sendero de luz. Bueno, pues ella sometió entre 30 y 40 títulos posibles y al final pues eligió este, y luego también la dedicatoria, que el libro comienza diciendo A los que llaman. Qué bonito, A los que llaman. ¿Te acuerdas aquello, no? De llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si tú quieres recorrer tu sendero, primero tienes que ser tú el que toque la puerta, el que dé el primer paso. Los maestros nos ayudan, pero tú tienes que dar el primer paso. Dicen los maestros que tú das un paso hacia ellos y ellos van hacia ti cinco, pero el primero sí que lo tienes que dar tú. Entonces el libro está dedicado a los que llaman, es decir, el libro está dedicado a aquellos que de verdad, de forma sincera, quieran iniciarse, quieran avanzar en su sendero. Y ya vamos a ver el primer parrafito que sí viene propiamente del libro, que es el prefacio de la doctora Besant, una de las maestras que nos están ayudando a entender este libro. Ella dice: por ser un hermano de más edad, se me ha concedido la distinción de escribir algunas palabras como prefacio de este pequeño libro. El primero que ha escrito un hermano más joven de cuerpo, ciertamente, pero no de alma. Ese hermano más joven de cuerpo, pero no de alma, es Krishnamurti, claro que sí. Y es que fíjate que en la vida ordinaria nosotros consideramos una sola encarnación para saber la edad que tiene una persona y la determinamos por la edad de su cuerpo físico. Pero la realidad es que en la parte oculta, en el progreso oculto, tenemos que considerar más bien la edad del ego, o sea, del alma interna. Y entonces habría que precaverse de estar juzgando solamente lo que ocurre por la edad externa del que te lo está manifestando. El alma crece continuamente sin interrupción y cuando alcanza un alto desarrollo, comienza a dejar ver su gran avance en inteligencia, en emociones, en amor y en poderes ocultos, aunque el cuerpo sea joven, aunque tengas delante a un pequeñín. Y seguro que tú te has dado cuenta que hay chiquitos muy jovencitos que parecen muchísimo más maduros que otros que a lo mejor tienen más edad, o incluso a veces te das cuenta de que algunos niños vienen con un desarrollo mucho más avanzado que el cotidiano, y no me refiero solamente a desarrollo intelectual, me refiero a desarrollo humano. Hay niños que desde muy pequeñitos ya muestran señales de compasión o de compartir con los compañeros, con los amigos, mientras que otros son lo normal, mucho más egoístas, que es lo normal en un niño. Bueno, es que estamos viendo allí dentro de ese cuerpito chiquitito, en realidad hay un alma quizás más vieja que la tuya. Así que ya sabes, no hay que dejarse engañar por la edad externa. Quizás tengas delante un maestrito y a ti te parece simplemente un imberbe. Sigue la introducción o el prefacio de la doctora Besan diciendo: las enseñanzas contenidas en él se las impartió su maestro cuando lo preparaba para la iniciación. Bueno, y la palabra iniciación se ha venido usando en un sentido muy general, pero tiene también un significado muy técnico. Ya lo decíamos la semana pasada. Iniciar significa comenzar, marcar una etapa de inicio que supone un cambio importante con respecto a la etapa anterior. Por ejemplo, cuando el niño empieza a caminar, es una iniciación. O cuando alguien se casa, también es una iniciación a otro nivel. Pero espiritualmente hablando, se refiere a algo muy concreto, muy técnicamente concreto. Esto significa que debe limitarse a las grandes iniciaciones, que son cinco pasos fundamentales en el sendero propiamente dicho. Para usar los términos antiguos, digamos que para nosotros organizar el conocimiento hemos tenido que utilizar una terminología, como hacemos siempre porque nuestra mente necesita estructurarlo todo. Y esotéricamente, en las escuelas más antiguas, pues siempre se ha utilizado la división en cinco grandes iniciaciones, la primera de la cual se llama el nacimiento y es de la que va todo este libro completo que vamos a estudiar. Hay otras formas también de clasificar estas iniciaciones. En las antiguas escrituras se habla del sendero probatorio, el sendero propiamente dicho y luego el periodo oficial, como tres etapas del desarrollo humano. Bien, el sendero probatorio significa el periodo de prueba para iniciarte. Es cuando esas personas que todavía no están totalmente definidas, pero ya les está interesando, entonces están como a prueba. Los maestros están viendo a ver cómo responde, a ver cómo responde a los momentos de crisis, a ver cómo responde a los momentos de éxito también. Y eso no significa que le estén poniendo pruebas, es simplemente que se les observa cómo responde a sus propias situaciones kármicas, porque según sea su respuesta, se le puede o no dar entrada a el sendero propiamente dicho. Es como la prueba de acceso a la universidad, este es el periodo probatorio, te hacen una prueba a ver si puedes luego acceder al propio sendero, que sería ya en nuestro caso la universidad, nunca mejor dicho. Luego el sendero propiamente dicho ya es el periodo de santidad, que comienza con la primera de las grandes iniciaciones, la que vamos a estudiar en todo este libro, y que esotéricamente se le llamaba, mira por dónde, se le llamaba así, es cuando el hombre entra en la corriente. Entrar en la corriente significa entrar en ese río de retorno hacia tu luz, hacia tu presencia yo soy. Y el final, la última de esas cinco iniciaciones, se llama el adaptado, que es que ya te conviertes en un maestro de sabiduría. Ahí ves todo el recorrido. Bueno, pues los requisitos para cada una de esas iniciaciones no es que se vayan adquiriendo forzosamente en el orden en que se van a estudiar. Es muy difícil porque la vida del ser humano es muy compleja. No es como cuando vas a la universidad que dices las asignaturas de primero las terminas, asignaturas de segundo las terminas. Más bien es como esos estudiantes que llevan muchos años de retraso y que tienen algunas de primero, algunas de segundo, algunas de tercero y algunas de quinto. Pues algo parecido. Nosotros vamos como arrastrando asignaturas antiguas más las nuevas que tenemos que ir aprendiendo porque el ser humano lleva mucho tiempo de retraso. Entonces probablemente vamos a estar adquiriéndolas de forma simultánea. Cuando las vayamos viendo ya verás que estaremos un poquito de una, un poquito de otra. Cada quien va haciendo lo que le es posible y para algunos la adquisición de uno de ellos puede ser más fácil que para otros y la adquisición de otra de las cualidades. Hay personas que se les da muy bien ser cariñosas pero son muy tristes. Hay personas que siempre están muy contentas pero luego les cuesta más ser generosas. Bueno, la variación puede ser infinita.
¿Cuál va a ser la primera cualidad? Pues el discernimiento. El discernimiento ocupa el primero de estos requisitos, porque es lo que hace que el hombre comience de verdad a resolver, a determinar que quiere entrar en el sendero. El discernimiento es la capacidad de escoger, de elegir. Es esto está bien, esto está mal, escojo lo que está bien y lo hago. Eso es el discernimiento, es que empiezas a pensar por ti mismo en definitiva. Ya dejas de estar guiado todo el tiempo por los impulsos y por los vaivenes de la vida y te paras y dices, bueno, ¿y yo qué quiero? ¿A dónde quiero ir? Y lo decides. Eso es el discernimiento y por eso es la primera cualidad del sendero. Fíjate que los budistas le llaman a este requisito la apertura de las puertas de la mente. Eso significa que el hombre se abre por primera vez para ver que las cosas espirituales son las únicas reales. Primero que son más reales que las físicas y después incluso que ya son las únicas reales. Si no abres la mente, si no se produce una apertura en tu forma de ver la vida, de verte a ti, de ver a los demás, pues no puede entrar ideas nuevas, no puede entrar una verdad mayor. A menudo el ser humano es muy, en ese sentido, muy cerrado. Es, no, yo siempre he creído que las cosas son así, a mí me lo enseñaron así, y será para toda la vida así, y cerrado total. Bueno, pues así no se puede avanzar. Si tú no abres un poquito tu mente a nuevas posibilidades, no digo que te lo creas todo, pero sí que por lo menos contemples que haya otras perspectivas para analizar las cosas o para entender lo que es la vida o lo que eres tú, pues entonces nunca vas a enterarte de la realidad. No puede ser que el ser humano lo sepa ya todo. No es verdad. Si fuera así, estaríamos mucho mejor. No lo sabemos todo. Por tanto, hay que tener mente científica. Eso es apertura. A esto mismo los cristianos también le llaman conversión, que significa la acción de darte la vuelta y reunirte, que es lo mismo que significa religión, religare, reunirte, o yoga, que significa unión. Si te das cuenta, en definitiva estamos siempre hablando de lo mismo, pero utilizando terminología diferente. La terminología religiosa muchas veces es más simplificada y eso también hace que sea, en cierto sentido, menos entendida porque está menos explicada. La simplificas tanto que ya luego no sabes lo que significa. Y entonces muchas veces lo de la conversión es creo en Cristo, que Cristo me salva al final y ya está. Pero no, la reconversión es mucho más que eso, es que tú te conviertas en un Cristo, no solo que creas en Él. Perdóname, pero si lo piensas bien, es muy fácil creer en el Cristo para que me salve. De hecho, es lo más fácil, porque si a mí me dicen que Él me va a salvar, si creo en Él, oye, yo creo en Él a pies juntillas. Pero no se trata de eso. Claro que sí, que te puede ayudar, pero se trata de que tú mismo te conviertas en un Cristo. Esa es la verdadera conversión. Ese es el verdadero paso de entrada al sendero. Es una iniciación, significa que es que comenzamos a convertirnos en Él. Cuando lo logremos ya seremos un Cristo, pero mientras tanto estás recorriendo el sendero que te lleva a esa realización. Eso quiere decir que el hombre que ha venido siguiendo su propia vida sin pensar para nada en la voluntad divina, ha comprendido ya la dirección en que esa voluntad divina quiere que fluya la corriente de su evolución, y entonces da la vuelta para ponerse acorde con esa corriente. Un poco como yo seguía mi propio camino, que me importaba nada, no me importaba si coincidía o no con lo que mi alma quería hacer al venir aquí, pero ahora no, ahora ya me doy cuenta y me coloco en la corriente, en la dirección en que mi alma quiere aprender y evolucionar aquí. Eso es entrar en el sendero, esa es la primera iniciación, que en la terminología asociada a la vida del Maestro Jesús se simboliza con el nacimiento, como cuando nace el Maestro, el niñito Jesús, que es como si naciera el niñito Jesús dentro de mí. Que no es que me nazca Jesús aquí, es que me nace mi propia naturaleza espiritual, mi propio niño divino. Esa primera iniciación, ese despertar o ese renacer, es la etapa en que hace que un hombre se convierta en un miembro de la gran fraternidad blanca. Es decir, la gran fraternidad blanca es el conjunto, la asociación de maestros, ángeles elementales, seres de luz, iniciados, que están trabajando en pro de la evolución del ser humano por amor y por compasión hacia la humanidad. Entonces, en cuanto tú también empieces a recorrer tu propio sendero, en cuanto tú quieres también conectar con tu propia divinidad, mira por dónde, voilà, tú ya eres también un miembro de la gran fraternidad blanca. Tú ya estás trabajando también por el bien de toda la humanidad. Pues bien, antes de obtenerla, el hombre no está aún en realidad en el sendero, pero se está entrenando como preparación para ello. Esa es la etapa probatoria. No se otorga de una manera arbitraria, claro que no, sino es un reconocimiento por haber logrado cierto grado de evolución. Un hombre que desee capacitarse para candidato a esta primera gran iniciación debe adquirir ciertos requisitos que son los que se describen en el libro que vamos a estudiar y que hacen que su personalidad sea ya una expresión de su alma, de su ego con mayúsculas, de su yo superior. Esto significa que ya no debe existir una personalidad inferior que se proyecte hacia adelante, que dirija la vida y que tenga deseos propios opuestos a los del ego que está reencarnando allí, es decir, el alma que reencarna. Bueno, para entender esto tenemos que explicar un poquito. Tú tienes que saber que tú no eres el cuerpo que ahora habitas, no eres la mente que ahora utilizas, ni siquiera eres los sentimientos que ahora sientes, que ahora expresas, sino que todo eso son vehículos de la verdadera entidad que tú eres. Vamos a decir en principio que eres un alma que ha venido muchas veces a la Tierra, como un estudiante que acude al colegio en cada curso. Cada encarnación viene a ser como un curso de tu desarrollo. Entonces, cada personalidad que tú has habitado a lo largo de muchas encarnaciones se ha convertido como en un curso, pero el alma es la que va de curso en curso, no la personalidad. Es decir, en mi caso, no es que Fela reencarne en la próxima vida, sino que mi alma en esta vida se encarnó como Fela, pero mi alma en otra vida reencarnará como Chulín en China, no sé, como cualquier otra persona. Pues muy bien, esta alma viene como estudiante, pero el problema está que a veces el papel que asumes en esa encarnación toma todo el protagonismo, se lo quiere llevar todo para ella, y entonces nada más que quiere que todo lo que se haga tenga que ver con sus propios deseos, con sus propios intereses. Bien, entrar en el sendero consiste en darte cuenta de que esta personalidad tiene que ser el vehículo del alma y ajustarla, purificándola y disciplinándola, para que permita que el alma se exprese, primero que aprenda y luego que se exprese a través de estos cuerpos. Así que lo que acabamos de decir es que lo que vamos a estudiar aquí con este libro es la manera de dejar a un lado la personalidad para que tu alma se exprese de verdad. Y eso da un poquito de miedo, ¿verdad? Pero es que hay que entenderlo bien. Esto no significa que tú te vayas a disolver en la nada. Tú no te vas a disolver. Solo significa que vas a identificarte con tu verdadera realidad. Es como, ¿sabes esas personas que están tan obsesionadas con su coche? Lo tienen súper maquillado, que le han puesto todo tipo de extras, que lo tienen tuneado ahí súper bien, que se confunden ya con el coche, que parece que el coche y él son uno mismo, y que lo que le pasa al coche le duele a él. Si le rayan por un lado, parece que le han rayado a él y le duele. Se han identificado tanto con el coche que casi que han perdido su propia identidad, hasta el punto que si el coche se rompe, ellos van a sufrir un montón. Y qué tontería, ¿no crees? No puedes tú sufrir tanto por un objeto que es material. Pues esto es algo parecido. Nos hemos identificado tanto con estos vehículos llamados cuerpos que ahora lo que le pase al cuerpo parece que me pasa a mí, pero la realidad es que le está pasando al coche, al vehículo, no a mí. Pero tengo que aprender a identificarme adecuadamente, y por eso el nombre de Dios es Yo Soy. Y tú tienes que decir Yo Soy lo que yo soy, es decir, yo soy el espíritu, no el cuerpo en el que habito. Bueno, ya te había avisado yo que estas clases iban a ser un poquito más potentes. Estamos ya en la séptima temporada y vamos a dar algunas cositas un poquito más complicadas. Sin embargo, te quiero decir que si en algún momento tienes una duda, puedes escribirme a mi correo personal con tus dudas y estaré encantada de responder. Si quieres y si tienes alguna pregunta importante, pues puedes escribirme a felagalban@yahoo.es. Estaré encantada de responder a tus dudas. Ahora te voy a dejar pensando un poquito en lo que ya hemos dado. Hacemos un pequeño descanso para escuchar una composición musical muy bonita. Se llama El Diemol Dau de Smetana. Es una pieza muy emotiva, preciosa. En la meditación de hoy te comenté aquello de que la fe es el sentimiento de la luz. Y estas son palabras de una arcangelina. La arcangelina Fe es el complemento del arcángel Miguel. Y la arcangelina Fe tiene su llave tonal justo en esta pieza que vamos a escuchar. Me gustaría que sintieses la luz, y eso es confianza en la bondad de Dios, en el bien que es la voluntad divina para ti, que la disfrutes. ahí tienes este Die Moldau, una composición de Smetana, maravillosa, preciosa, ¿verdad? Vamos a continuar estudiando un poquito más. Y antes de continuar con el estudio que tenemos aquí, tengo que recordarte algunas cosas para que luego las entendamos a la hora de hablarlas aquí. Yo quiero que recuerdes lo que era el cuerpo causal. El cuerpo causal es aquello que el Maestro Jesús llamaba el tesoro en los cielos. ¿Recuerdas que el Maestro te decía aquello de que no atesores tesoros, valga la redundancia, en la tierra, donde los ladrones te lo pueden robar o las polillas lo pueden picar? Que era mejor que guardaras tesoros en el cielo, que allí no los ibas a perder jamás, porque eran tuyos para siempre. Eso siempre era que está hablando de que las cualidades divinas, el desarrollo, el desenvolvimiento espiritual, son tus tesoros verdaderos, los que no vas a perder nunca, porque son de tu alma, y el alma se los lleva de una encarnación a otra. Ahora, los tesoros que sean para la personalidad, esos se quedan aquí. Cuando la personalidad se muera, pues aquí se quedarán. Se quedará el coche, se quedará la casa y se quedará el novio. Todo se queda aquí. Pero, en cambio, los desarrollos de tu alma, eso sí se lo llevas contigo. ¿Y eso qué significa? El amor, la paz, el perdón, la sanación, la consagración, la verdad, la fe, la sabiduría. Todas las cualidades divinas que son los verdaderos tesoros, son las verdaderas propiedades que debemos buscar. Pues bien, ese cuerpo causal viene a ser como el depósito de ese desarrollo. Todo lo que tú has hecho de bien, todo lo que has hecho correctamente y ha supuesto un avance en tu conciencia hacia la luz, va depositándose en ese cuerpo, que es como tu equipaje. El cuerpo causal es el equipaje que te llevas de una vida a otra. Bien, pues ese cuerpo causal está representado como esferas concéntricas de colores. Cada color representa una cualidad. El azul representa la fe, el dorado es la sabiduría, el rosa es el amor, el blanco es la pureza y también la ascensión, el verde es la sanación, la concentración, la ciencia, el oro rubí es la paz, el misticismo, la devoción, y el violeta es el perdón, es la libertad, es la transmutación. Pues bien, todo lo que tú vayas desarrollando en todas esas cualidades a lo largo de todas tus encarnaciones se va sumando a esas esferas de colores, a esas esferas concéntricas de tu cuerpo causal. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Recuerda también que nosotros tenemos, aparte del cuerpo físico, un cuerpo que llamamos astral o emocional, que es el cuerpo con el que tú puedes experimentar sentimientos y emociones, y un cuerpo que llamamos mental, con el que piensas. Pues bien, aquí continúa explicando que el cuerpo astral o el cuerpo emocional de una persona poco desarrollada está lleno de colores que indican todo tipo de bajas pasiones y es irregular, no está ordenado, porque claro, no está dominado todavía ese cuerpo. La energía que lo compone tiene colores oscuros, densos y luego está desordenado, no está alineado. Y eso significa también que no hay una relación directa entre ese cuerpo emocional y el cuerpo mental. En el caso de una persona así, poco desarrollada, lo que ocurre es que su cuerpo causal está casi que en blanco, es decir, no ha desarrollado cualidades. Simplemente va respondiendo instintivamente a los impulsos de la vida. No estamos diciendo que sea malo, estamos diciendo que es una etapa previa de evolución. Todo el mundo en las primeras etapas de evolución tiene un cuerpo causal casi transparente porque no ha desarrollado ninguna cualidad, y luego tiene un cuerpo emocional descontroladísimo y tiene un cuerpo mental desconectado del cuerpo emocional, que eso significa que la mente no está dirigiendo los sentimientos, sino que los sentimientos campan a sus anchas, como quien dice. Por eso en el cuerpo emocional o astral de una persona poco desarrollada, pues hay toda clase de emociones y de pasiones que no tienen nada que ver con la mente, porque él no piensa en ellas, no sabe cómo pensar. Simplemente las pasiones están ahí y le dominan, le controlan completamente. Vemos ahora cómo es en un hombre avanzado. En el caso del hombre avanzado, por el contrario, los vehículos entre sí están ligados, íntimamente ligados, es decir, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico están alineados, uno guía al otro y están actuando en la misma dirección. Y el cuerpo causal, ese depósito de cualidades, está lleno, claro, ya no está vacío, sino que está lleno, porque es fruto de la evolución que el primitivo ha ido haciendo a lo largo de muchas, muchas encarnaciones, ha ido coloreando con las virtudes que ha ido desarrollando ese cuerpo causal. Entonces, en el caso del hombre avanzado, ya está plenamente desarrollado todos los diferentes colores que expresan las virtudes más altas, y entonces comienzan a fluir hacia afuera en diversas direcciones, especialmente para ayudar a otras personas. El cuerpo mental de esa persona tiene además los mismos colores, lo que pasa es que son un poquito más densos porque es un cuerpo más inferior, pero de cualquier manera los más finos que hay de su clase, porque están representando al cuerpo causal a un nivel más inferior, es como un reflejo. ¿Te acuerdas que te comenté que están todos los cuerpos ahora sí conectados? Luego el cuerpo astral o emocional a su misma vez tiene la capacidad de ser una especie de reflejo del cuerpo mental. Y entonces ahí están también los mismos colores, pero un poquito más oscuros. Cada vez que descendemos, los colores están más oscuros y más densos, porque están en un plano más bajo. En el hombre evolucionado, las emociones ya están bajo el dominio de la mente, y entonces la mente además es una expresión de su cuerpo de causales, de las virtudes. Y así es como nos vamos acercando a esa condición de unión completa del yo inferior con el yo superior. Con un poquito más de detalle, lo que estamos comentando aquí es que lo que llamamos evolución es que poco a poco todos tus cuerpos, tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional o astral y tu cuerpo mental van purificándose y van alineándose con la voluntad divina, que son las virtudes. Entonces, a medida que tú vas desarrollando el amor, la paz, el perdón, la pureza, todas las cualidades, pues vas adquiriendo ese bagaje en tu cuerpo causal, que a su vez se refleja en tu cuerpo mental, que a su vez se refleja en tu cuerpo emocional e incluso se refleja en el cuerpo físico. Y el objetivo final es reunir la conciencia del yo inferior con el yo superior. A eso le llamamos la ascensión, que es terminar completamente tu proceso de aprendizaje en la tierra. Es lo que hizo el Maestro Jesús al final de su vida. Una vez que murió, recuerda que resucitó y a los 40 días él ascendió. A mí a veces me da un poco de pena, por decirlo de alguna manera, que en las películas de la vida de Jesús todo se quede en cuando lo crucifican. En algunas, las más buenas, al final no se lo crucifica, sino que luego resucita, pero ahí acaba. Pero es que no acabó ahí la cosa. Es que una vez que murió y resucitó, estuvo 40 días allí con los discípulos, conviviendo con ellos 40 días más, y al final de esos 40 días más o menos, él ascendió. Eso significa que se elevó en cuerpo y espíritu y alma hacia su presencia yo soy. Bien, él cumplió la etapa final que también nosotros deberemos cumplir en algún momento de nuestras vidas. Bueno, esto no significa que uno tiene que imaginarse que hay como dos entidades dentro de nosotros. No, no, vale, somos un solo ser. Es solamente que ese único ser tiene distintos grados, distintos niveles de conciencia. No hay nunca un ego inferior separado de algo superior, sino que el ego con mayúscula en realidad hace descender un pequeñísimo fragmento, como un rayito de sí mismo, hacia la personalidad. De hecho, eso es lo que llamamos la vida, con el fin de poder experimentar las vibraciones en estos planos más inferiores. ¿Lo ves? O sea, que tu espíritu lanzó un rayito de sí mismo, otras entidades ayudan para que ese rayito quede enlazado a esta personalidad, porque es como si fuera una extensión de ella para poder experimentar aquí abajo. La personalidad adquiere así una manifestación mucho más vívida que la del ego, la del yo superior, porque está en un estado en el que puede responder a estas vibraciones de aquí abajo. De aquí que con frecuencia olvide que pertenece a ese yo superior y comienza a actuar en los asuntos de la vida como si fuera por propia cuenta, y un poco va dejando de lado el interés con el que su yo superior lanzó ese rayo y creando la personalidad. Entonces, lo que le viene en gana sin tomar en cuenta el parecer del espíritu o del ego o del yo superior. Entonces, te lo explico, te lo resumo. De lo que se trata entonces es que tu espíritu, tu presencia yo soy, lanzó un rayo de sí misma. Ella es luz, recuerda que es un sol, es luz. Ella lanzó un rayito de sí misma y ese rayito permite que aquí abajo haya un cuerpo, varios cuerpos en realidad, que tengan vida y que se puedan desarrollar y que puedan responder a las vibraciones aquí abajo, las bajas en las que nosotros vivimos. Pero fue creada esa personalidad para que fuera la que diera esos reportes de esas vibraciones a esa presencia superior, para que la presencia se exprese, para que el espíritu se exprese plenamente a través de la personalidad. Pero en lugar de eso, lo que ocurrió es que la personalidad se reveló, eso es lo que llaman la expulsión del paraíso, y empezamos a hacer lo que nos dio la gana, y por eso empezaron a crearse todo tipo de problemas, que llamamos sufrimiento. Por eso lo primero que uno hace al comenzar el sendero espiritual es reconocer la verdadera identidad, darte cuenta de que tú no eres esa personalidad. La personalidad es una pequeña expresión de todo lo que tú eres, que eres muchísimo más que esa pequeña personalidad que tú crees que eres. Bueno, yo no digo que sea fácil esta identificación, pero es el primer paso y todo es cuestión de práctica. Lo primero que tienes que hacer es, en meditación, reconocerte, como hicimos hoy en nuestra iniciación de clase, reconocerte como una entidad espiritual evolucionando aquí, en este mundo de la forma. Y todavía más, una entidad espiritual evolucionando aquí, en unos vehículos que tienen que dejarse manejar por el espíritu y no al revés. Significa que tú no eres un ser humano que tiene ese espíritu. Eso no es verdad. Yo no tengo espíritu. Yo soy el espíritu y tengo cuerpos. ¿Ves la diferencia? Yo soy el espíritu y habito en estos vehículos para que el espíritu se pueda expresar a través de mí. Es solamente que mis vehículos se han revelado y han hecho la vida por su cuenta y está todo el rato utilizando la vida para conseguir sus propios intereses, sus propios deseos. Y hay que ir poco a poco acostumbrándola a el verdadero propósito, que es que sean una expresión de la divinidad. ¿Y sabes cómo se le llama a la persona que expresa la divinidad a través de esos cuerpos? Pues se le llama Cristo. Ese es un Cristo vivo. Por eso al Maestro Jesús se le llamó Jesús el Cristo, porque Jesús consiguió ese estado de conciencia en el que podía expresarse su espíritu sin ningún obstáculo de la personalidad, y en ese momento se convirtió en un Cristo. Pues bien, tú y yo y todos los seres también tenemos que llegar a alcanzar la estatura del Cristo y convertirnos en Cristos vivos, no en el Maestro Jesús, sino en la propia expresión de tu propia divinidad. Bueno, entonces van corriendo muchas encarnaciones y el ego va poco a poco fortaleciéndose, el ego superior, el alma va fortaleciéndose y el hombre poco a poco ya va reconociendo que la personalidad no es sino una sola expresión de sí mismo, de el alma que reencarna, y que cuando la personalidad trate de ser el amo en lugar del siervo, pues las cosas van mal, ya lo sabemos, y es necesario ejercer control sobre la personalidad. Esto no es tan extraño, si lo piensas bien, si tú permites que tus deseos te lleven por donde ellos quieren, pues ya sabemos que causamos muchos problemas, nos dan muchos problemas. Una persona puede decir, pues yo soy libre y bebo todo lo que me dé la gana. Vale, puedes hacerlo, pero tu cuerpo empezará a sufrir las consecuencias, y tu mente, y tu mundo emocional, y toda tu vida. Ya lo sabemos, si dejamos que los deseos dominen, los deseos impuros, los deseos inadecuados dominen, pues terminamos haciendo un desastre de nuestra vida. Eso es que la personalidad está siendo el amo en lugar del siervo, y hay que volverla a su posición original. Por eso, esa persona tiene que decirle a su personalidad, ahora te me callas, ahora no te voy a dar lo que tú quieres porque me has causado mucho problema, te fastidias, como quien dice, y voy a empezar a controlarte, voy a empezar a sanarte. ¿Y quién dice eso? ¿Quién hace esa afirmación sobre sí mismo cuando consigue controlarse? Pues precisamente su alma, el ego superior. Que dicen tener voluntad, es que no tengo voluntad para dejar de beber, es que no tengo voluntad para dejar de fumar, es que no tengo voluntad para dejar de comer demasiado. Bueno, no es real, sí la tienes esa voluntad, pero todavía consideras a la personalidad como el amo de tu vida, y ahí está el problema. Tienes que decirle a tu personalidad, usted no es el amo, usted es el siervo, y se va a quedar tranquilito mientras el amo, que es el yo superior, te dirige hacia lo que es correcto, a lo que está bien. Entonces aquí es cuando debemos ordenar las cosas de forma tal que la personalidad exprese al alma y nada más. Tal es la condición que debe obtenerse antes de poderse presentar ante la primera iniciación. El hombre debe controlar al menos su cuerpo físico, su cuerpo emocional y su cuerpo mental en un nivel mínimo, y que todos ellos estén sirviendo al yo superior. En un nivel mínimo, no al 100%, porque entonces nadie lo conseguiría. Bueno, un poco hablando de la historia humana, han habido ciertos momentos que fueron definitivos porque eran como más importantes y que superaban a los demás. Recuerda que era lo que llamamos una iniciación. Particularmente, como humanidad, tuvimos ese primer momento importante en la individualización. ¿Eso qué significa? Que entramos al reino humano. Cuando el hombre, que veníamos de un estado anterior, que podríamos llamar el estado animal, encarnamos, comenzamos la carrera como egos, como almas. Bien, ese momento es el momento en que una presencia yo soy, un espíritu, utilizó un solo cuerpo para expresarse. Eso es lo que eres tú y yo y todos los seres. Somos individualizaciones de Dios. Voy a poner una metáfora para que lo entiendas. Es como Dios es el océano infinito y una gota que yo saco de ese océano contiene la naturaleza de todo el océano, pero es una división de ese océano, una, mejor dicho, individualización. Porque tú lo puedes separar del océano, pero sigue siendo océano. Eso eres tú. Eres como una separación aparente de Dios sin dejar de ser Dios, pero en chiquitito, en gota. Y eso es verdad para ti, pero es verdad para todos los seres con los que contactas, hasta aquellos que estén manifestando maldad o crueldad o egoísmo, solo que no lo saben, solo que todavía están en etapas anteriores de su evolución. Entonces, ese momento de individualizarnos, de que nuestro espíritu utilizara estos cuerpos por primera vez, fue un momento muy importante para tu desarrollo. Y otro momento muy importante para tu desarrollo será que cuando consigas que ese cuerpo se una, que esa personalidad se una a el espíritu, que es el momento de la ascensión, es el final de la evolución en la Tierra, que se llama quinta iniciación, ascensión o adeptado. Y eso marca la salida del hombre del reino humano, entrando en un estado superior que se llama suprahumano. Ese es el destino que le corresponde a toda la humanidad. Todo el mundo admite ya que la vida es evolución, que cada reino va evolucionando, desarrollándose cada vez más en un grado superior de adaptación, de adaptabilidad al medio, dicen, ¿verdad? Entonces, nosotros también hemos estado sujetos a ese proceso evolutivo, y el animal más evolucionado se llama ser humano, pero es que el ser humano más evolucionado también tiene un grado superior, que se llama maestro ascendido o superhumano. Si entendemos que toda la vida está evolucionando, ¿por qué pensamos que la evolución acabó en nosotros? No es verdad, nosotros también estamos evolucionando. Eso es lo que las vidas más primitivas estaban evolucionando, la sustancia física, y nosotros ya no estamos evolucionando la sustancia física, y eso pasó hace millones de años y ahora nos aprovechamos de ello. Nosotros estamos evolucionando la sustancia, o mejor dicho, el manejo de la energía con la mente, los sentimientos y el cuerpo físico, para convertirnos en maestros de la sustancia y de la energía. Bueno, pues entre ese primer momento, que fue cuando tu presencia yo soy asumió por primera vez un cuerpo, y el último, en el que ya sales del reino humano, hay un punto muy importante también, un punto medio, que es justo lo que queremos estudiar, que se llama la primera iniciación, que es la entrada en la corriente, es la primera gran iniciación. Esa es la que te propongo que estudies conmigo en este curso completo. Mira qué bonito, las palabras que se pronuncian al admitir a ese candidato en la fraternidad, es hora de entrar en la primera iniciación, son las siguientes. Estás a salvo para siempre, has entrado ya en la corriente, que pronto logres llegar a la otra orilla. Por eso los cristianos le dicen a este momento que estás a salvo, que estás salvado, que Cristo te salva. Que Cristo te salva no significa que tú puedes hacer lo que te dé la gana con tu vida, que al final te arrepientes y ya Él te lleva al cielo. No. Significa que tú, consciente y voluntariamente, comienzas a andar tu sendero de iniciación, significa, comienzas a desenvolverte tú, comienzas a convertirte tú en un Cristo. Eso es estar a salvo, que tú te conviertas en el Cristo. Por eso dice que Cristo te salva, pero no se refiere a Jesús, se refiere a tu propio Cristo. Bueno, soy consciente de que la clase de hoy ha sido un poquito más complicada. Bueno, nuestro intelecto muchas veces es una cosa un poquito estrecha y sus limitaciones puede hacer que no comprendamos algunas de estas cosas. Yo te pido que tengas apertura de mente, como decíamos antes, que abras, que expanda tu conciencia. También te digo, no te lo creas nada, no te creas nada, solamente estúdialo. Pásalo por tu propia conciencia, analízalo. Eso es lo que hace un científico y eso es lo que nos ha hecho evolucionar. No que te lo creas todo pies juntillas con fe ciega. La fe ciega solamente crea superstición y solamente crea miedo también. Lo que nos interesa es una persona que sea abierta, estudiosa, científica y que vaya poco a poco dejando que el conocimiento se exprese por sí mismo. Como dicen por ahí, la verdad se prueba sola, pues que se pruebe sola, pero para eso tienes que abrir un poquito posibilidades para que tú las puedas comprender. Así nos daremos cuenta de que este intelecto del que tanto alardeamos es en realidad pues una cosa pequeñita, insignificante, un principio, una semilla de un árbol nada más, en comparación con un futuro muchísimo más amplio que el que ahora contamos. Nuestro intelecto actual simplemente es el de un pequeño niño, es un intelecto infantil. Nuestro futuro es convertirnos en maestros, maestros de la luz. Así que imagina todo lo que tenemos por delante. Qué maravilloso, ¿no crees? Pues muy bien, con esta reflexión vamos a terminar nuestra clase de hoy. Y si tú quieres seguir profundizando en todo esto que estamos dando, te emplazo para el próximo jueves, como siempre, a las 9:30 de la mañana. Pienso que sería interesante que repasaras primero la clase de hoy, así que para eso tienes la repetición el lunes por la noche a las 10. Y yo te voy a dejar con una tarea para la semana, si tú quieres, con deberes. Es un deber, una tarea aparentemente sencilla, no te creas que tanto, pero bueno, aparentemente sencilla. Solamente te voy a pedir que durante esa semana procures identificarte más con tu alma, con tu yo superior, con el ser que eres de verdad aprendiendo aquí y que ejecutas estos papeles que se llaman personalidad, más que con esa propia personalidad. A ver qué tal, a ver cómo te va con este pequeño ejercicio de identificación. Ha sido un placer hablar contigo esta mañana y espero que nos escuches la próxima semana. Hasta pronto.